Bueno, ya estamos preparados para contarles las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
Ahora Yaro Mamons Masjid, la Universidad de Georgetown, la primera mezquita en un campus universitario en los Estados Unidos.
Georgetown también fue la primera universidad de Estados Unidos en contratar a un capellán musulmán a tiempo completo hace 24 años. Esta mezquita incluye estaciones de abluciones, una sala de oración y una cocina halal. La estructura proporciona un espacio para la reflexión, la oración, la comunión y el diálogo interreligioso para estudiantes musulmanes y no musulmanes. La mezquita ofrece las 5 oraciones diarias tradicionales, así como programas educativos y debates espirituales. Es uno de los 7 espacios sagrados del campus principal de esta universidad y uno de los 3 espacios donde los estudiantes musulmanes pueden orar en las universidades de Georgetown, incluida la sala de oración islámica de la Facultad de Derecho y la Facultad de Medicina. Esta mezquita lleva el nombre de Yaro Mamat, un esclavo musulmán negro del siglo XVIII que compró su libertad y luego contribuyó al vecindario de Georgetown.
La crisis climática aumenta el empeoramiento de las alergias.
La mayor exposición al polen, al igual que las alergias, es uno de los aspectos más característicos de la llegada de la primavera, un hecho que en muchas ocasiones coincide con el primer periodo del incremento de temperaturas del año. Sobre esta coincidencia, la ciencia llevó a cabo en los últimos años diferentes estudios para averiguar la causa concreta del aumento de casos de alergia en estos últimos años, llegando a la conclusión de que el incremento de la duración de la exposición al polen está asociado al aumento de las temperaturas y a las intensas lluvias producidas por el cambio climático, así como también los mayores niveles de gases como el dióxido de carbono, que aumentan las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero, que traen consigo una inevitable mayor producción de polen y un alargamiento de la temporada del mismo.
La ciudad de Meca se prepara para el Hajj 2023.
Arabia Saudita anunció que había maximizado sus esfuerzos para la temporada anual de peregrinación musulmana del próximo mes, cuando se espera que el número de peregrinos vuelva a los niveles previos a la pandemia. Un comité central del Hajj se reunió en la Meca y habló sobre los proyectos preparados para la temporada de la peregrinación a fin de recibir en las mejores condiciones a los peregrinos tanto del interior como del exterior del país. Hasta el momento se habían emitido más de 4.000 permisos para alojamiento de los peregrinos y se habían preparado más de 19.000 autobuses para transportarlos. En esa reunión también se discutió sobre la preparación de los servicios públicos y las instalaciones establecidas en los lugares sagrados para poder atender a los peregrinos.
Cerca de 35 millones de musulmanes viven en Europa.
Ante la escalada de la extrema derecha europea hostil hacia los musulmanes y que ataca al Islam en el marco de una campaña de discriminación y de odio, el Islam se ha convertido en la segunda religión más importante en varios países europeos y el número de musulmanes de nacionalidad europea se estima actualmente en unos 35 millones. En cuarto lugar está España con más de 3 millones, detrás de Francia, Alemania y Reino Unido.
La maxura de la mezquita de Córdoba en España se someterá a una restauración total.
La maxura de la mezquita de Córdoba, es decir, el recinto reservado en la mezquita donde se sitúa el imán durante las oraciones públicas, se va a someter a una restauración total que empezará por impermeabilizar y asegurar las estructuras. Los trabajos tienen un plazo de 36 meses y comenzarán en cuanto que la Junta de Andalucía apruebe el proyecto. A lo largo del tiempo se ha intervenido en la maxura varias veces. La más importante fue en el año 1815, cuando el obispo Trevilla decidió desmontar una bóveda barroca que ocultaba las cúpulas. Entonces apareció en todo su esplendor la maxura, y magníficamente conservada. La restauración se hará por fases, comenzando por la cúpula más oriental, luego seguirá por la cúpula occidental y finalmente la central. De esta forma se aseguran que la mayor parte de la Maxura esté para el goce y disfrute de los turistas.
Madres por el clima se manifiestan en varias ciudades para reclamar más acción climática.
El pasado día 13 de mayo, integrantes del movimiento Madres Rebellion se manifestaron en una veintena de países para reclamar justicia climática y más acciones contra la crisis del clima. Y en Madrid, varias madres con sus hijos han concertado una céntrica plaza donde los participantes han coreado eslóganes y portaban carteles. Sentados sobre una tela de color azul y en un círculo, madres, padres e hijos coreaban en la Plaza Isabel II frente al Teatro de la Ópera eslogan como «Somos la rebelión contra la extinción». Llegó el momento de rebelarse contra la extinción, ni un grado más ni una especie menos, y queremos justicia climática y la queremos ahora, o también como queremos justicia climática para nuestros hijos. En esta primera acción climática pacífica, en la que participaban una docena de personas, la portavoz de la entidad en Madrid, Rita Kunstler, ha explicado que en España se han unido hace muy poco tiempo al movimiento, pero con esta acción quieren reclamar a los gobiernos más acciones climáticas. Por ello, ha hecho un llamamiento a la movilización de la sociedad civil, de lo contrario, correremos el riesgo de extinguirnos porque esta situación nos afecta a todos directamente.
Una mujer conocida como Umul Benin, madre de los hijos, fundó la primera universidad en el año 859 en la ciudad de Fez, en Marruecos.
Se considera equivocadamente que las primeras universidades en el mundo fueron las de Bolonia, en Italia, en 1088, y la de Oxford, en Inglaterra, en 1096. Pero en realidad, Fátima al-Fihri fue la primera que fundó una universidad en el año 859 en la ciudad de Fez, en Marruecos. La Universidad Omadrasa, hoy conocida como la Universidad Al-Karawiyyin, es la institución académica islámica considerada por la UNESCO y el libro Guinness de los récords como la más antigua del mundo que aún continúa en funcionamiento. Al-Karawiyyin está especializada en ciencias naturales, física, química, matemática y lenguas extranjeras. Es importante mencionar que ya en el siglo XIV tenía 8.000 estudiantes y su biblioteca contenía y aún contiene más de 20.000 copias de libros escritos a mano y más de 4.000 manuscritos originales de la historia islámica. Esta mujer fue una mujer pionera en la educación superior. Nacida en el año 803 en la ciudad de Túnez, heredera de una gran fortuna, quien a pesar de su posición económica se encargó personalmente de supervisar la construcción de la universidad en la ciudad de Fez, que inauguró en el año 859, transformando a la ciudad en el centro del conocimiento y cuna de las artes, las ciencias y la cultura. El edificio se construyó al lado de la gran mezquita que fue financiada por la hermana de Fátima, logrando la concurrencia de miles de jóvenes procedentes de todos los puntos del planeta que asistieron en forma gratuita a las cátedras de religión, gramática, árabe, matemáticas, astronomía, música y medicina.
En Jerusalén, judíos, cristianos y musulmanes juntos para la paz, la igualdad y la justicia.
En Jerusalén, unos cientos de fieles y dignatarios religiosos de las tres religiones del libro marcharon juntos el pasado miércoles 10 de mayo para promover la paz, la igualdad y la justicia. Cogidos del brazo, líderes religiosos de los tres monoteísmos han tomado esta iniciativa en el marco de una conferencia anual organizada por Rabinos por los Derechos Humanos y titulada Liderazgo Judío en Tiempos de Crisis. Una iniciativa cuyo objetivo es intentar imaginar una fuerte alternativa judía al discurso que domina la agenda política actual en Israel, monopolizado por la extrema derecha ultranacionalista. Imames, sacerdotes, pastores y rabinos, incluidas mujeres de los dos últimos cultos mencionados, desfilaron en la calle Jaffa en una arteria comercial en Jerusalén Occidental, siendo esta escena un tanto inusual en una región que no están acostumbrados a los encuentros interreligiosos. Esta iniciativa también marcó el 50 aniversario de la muerte del rabino Abraham Joshua Heschel, quien participó en las marchas organizadas en 1965 por Martin Luther King para combatir la segregación racial en Estados Unidos. Entre los participantes, muchos judíos, algunos cristianos y musulmanes, pero suficiente diversidad para representar a las comunidades religiosas de esta tierra tres veces santa. Esta marcha interreligiosa procede en una semana a otra marcha, la de la bandera, organizada cada año por la extrema derecha sionista y religiosa por la ciudad vieja de Jerusalén con motivo de la anexión de la parte oriental por Israel en 1967. Como en todas partes, es el discurso extremista el que está bien asentado porque los moderados no levantan la voz y este paseo es una oportunidad para hacerlo. Muestra que es posible tener una visión común y creer en los derechos humanos sin abandonar la religión.
Human Rights Watch denuncia que simplemente leer el Corán en el móvil es un grave peligro para los musulmanes de China.
Las autoridades de Xinjiang, en China, consideran que leer el Corán en su teléfono es peligroso. Es motivo de ser detenido. La policía monitorea los teléfonos de los ciudadanos uigures a través de sistemas automatizados de vigilancia masiva. Los musulmanes que simplemente archivan una versión digital del Corán son sospechosos de radicalismo y están sujetos a arresto. Una amalgama escandalosa y peligrosa del Islam y el extremismo violento para justificar los atroces abusos que cometen contra los musulmanes túrquicos de Xinjiang, según ha denunciado la ONG Human Rights Watch. Según una investigación realizada por esta ONG con sede en Nueva York, los metadatos de esta lista revelaron que en el espacio de 9 meses entre 2017 y 2018, la policía china había realizado 11 millones de búsquedas en un total de 1,2 millones de teléfonos móviles en Urumqi, la capital de Xinjiang, que tiene 3,5 millones de habitantes. Los sistemas automatizados de vigilancia masiva utilizados por la policía hicieron posible estos registros, pero el análisis de estos archivos reveló que más de la mitad de ellos, el 57%, son documentos religiosos islámicos comunes, incluido lecturas de Asura del Sagrado Corán.
La Fundación Jaula de Arte y Cultura exhibe el arte caligráfico árabe en la Universidad de Navarra.
Esta fundación organizó un taller artístico titulado Creando un monograma de dos letras en caligrafía árabe en presencia de estudiantes universitarios y una serie de artistas especialistas e interesados en las artes de la caligrafía árabe. El taller, que fue presentado por el artista y diseñador iraquí Wissam Shakat, se enmarca en el marco del interés de la Fundación Jaula de Arte y Cultura por mejorar la comunicación cultural y artística de la convergencia entre los pueblos del mundo y difundir el antiguo arte de la caligrafía árabe e introducir sus orígenes, tendencias y detalles.
Presentación del libro Palestina, 100 años de colonialismo y resistencia en el auditorio de Casa Árabe en Madrid.
Con motivo del 75 aniversario de la Nakba, Casa Árabe y la editorial Capitán Swim presentaron el pasado 16 de mayo en Madrid este libro del galardonado escritor y académico Rashid Khalidi, titular de la cátedra de Edward Said de Estudios Árabes de la Universidad de Columbia, quien estuvo presente en el acto. Hace 75 años, el 15 de mayo de 1948, el Estado de Israel declaró la independencia sobre más del 80% de la Palestina histórica. Unos 800.000 palestinos fueron expulsados en el proceso y más de 400 pueblos y ciudades palestinas fueron destruidas. Es lo que se conoce como la Nakba, catástrofe en árabe, a la que anualmente la Casa Árabe dedica un evento en el mes de mayo en torno a tan señalada fecha. En 1899, Yusuf Dilla al-Khalidi, alcalde de Jerusalén, alarmado por el llamamiento sionista a crear un hogar nacional judío en Palestina, escribió una carta dirigida a Theodor Herzl. El país tenía un pueblo indígena que no aceptaría fácilmente su propio desplazamiento. Advirtió de los peligros que se avecinaban y terminó su nota diciendo, en nombre de Dios, que se deje a Palestina en paz. Así, Rashid Khalidi, tataranieto de al-Khalidi, comienza esta amplia historia en el primer relato general del conflicto contado desde una perspectiva palestina.